Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Cuestión Ambiental. Aquí este espacio que tenemos en FM Radio Cultura para dedicarle a los temas que tienen que ver con la naturaleza, con el ambiente, con las innovaciones. Y también obviamente con esta cosa de las negociaciones climáticas, ¿no? Varias veces hemos hablado, como hace mucho que no presento el tema, se me ocurrió arrancar con eso. ¿Por qué? Porque esta semana se conoció un nuevo informe, un informe muy esperado porque es el informe sobre el que supuestamente se va a basar la cumbre de cambio climático que va a ocurrir dentro de 2 meses aproximadamente en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. ¿De qué se trata? Bueno, por supuesto, como los científicos y las Naciones Unidas saben y son fans, pareciera, de las siglas y los acrónimos, sumaron uno nuevo, se conoce como Balance Global, que en inglés sería GST, porque es Global Stocktake, que es el balance global de, bueno, cómo venimos para cumplir, cómo vienen los países para cumplir con lo que se comprometieron en el Acuerdo de París. Por supuesto que, más allá que obviamente nosotros siempre valoramos todo el trabajo de los científicos, porque ese es el trabajo que nos va a dar cuenta de qué es lo que sucede y cómo está cada uno, obviamente que venimos mal, ¿no? No hace falta mucho más que mirar un poco alrededor, que leer algunas noticias, que simplemente vivir en este planeta como para saber que no venimos muy bien. Este informe que salió publicado después de mucha espera, tiene 46 páginas y habla sobre principalmente 3 de las áreas del Acuerdo de París, que son la mitigación. ¿Qué quiere decir la mitigación? La mitigación es el freno de la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que provocan el cambio climático. ¿Eso qué significa? Bueno, obviamente que para mitigar tenemos que dejar de producir y de consumir combustibles fósiles. De la adaptación, o sea, ¿qué hacen los gobiernos y los estados para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas? Pueden ser eventos extremos, como inundaciones, huracanes, que saben que ustedes que el calentamiento de los océanos hace que se generen cada vez con mayor frecuencia. Después también, bueno, leía recién Patricia González, mi productora, me mostraba que, por ejemplo, la cerveza podría tener un sabor diferente debido al cambio climático, porque, bueno, los cambios, por ejemplo, en el agua podrían hacer que el sabor sea un poco distinto. Y bueno, y el otro pilar sobre el que habla y desarrolla este nuevo reporte es sobre las finanzas climáticas. Las finanzas climáticas, ya sabemos, creo que es de lo peor. Bueno, la mitigación también más o menos, pero las finanzas climáticas es de donde menos hemos avanzado, porque ahí hay un gran debate sobre las responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Esto qué quiere decir? Todos los países que generamos gases de efecto invernadero tenemos una responsabilidad, o sea, todos somos iguales ante esa situación. Ahora, ¿por qué diferenciadas? Y porque claramente los países en general que están en el norte global, como son los Estados Unidos o los países europeos o China, por ejemplo, pero bueno, ahí con China hay un debate, son, digamos, más responsables. ¿Por qué es diferenciado? Primero porque emiten gases de efecto invernadero hace mucho más tiempo, son los países desarrollados, son los países que además siguen invirtiendo hoy, por ejemplo, en combustibles fósiles a través de sus empresas nacionales. Entonces, bueno, ¿qué pasa en los distintos acuerdos? Primero el protocolo de Kioto y ahora el acuerdo de París, siempre se ha establecido que estos países con mayor responsabilidad son los que tienen que financiar las políticas de los países que menos tienen y que además menos responsabilidad tienen. Tienen primero menos desarrollo, tienen menos dinero, pero además tienen menos responsabilidad. Obviamente ya saben que eso no ocurre. ¿Por qué? Porque se han puesto distintas cifras, se han llegado a distintos acuerdos, se han firmado distintos convenios y compromisos, pero la verdad es que a la hora de poner el dinero, eso termina no ocurriendo. Uno de los principales fondos, que es el de 100.000 millones de dólares anuales, bueno, es una deuda completa. ¿Qué pasa con, volviendo al reporte? Bueno, este reporte se tiene que hacer cada 5 años. ¿Por qué? Porque es de ese modo como nosotros, como los países, tienen que evaluar cómo ajustan su compromiso para tratar de evitar que la temperatura media global del planeta llegue a 1.5 grados. Recordamos para todos que va en 1 grado 1, 1 grado 2, y por lo que se ve y por las trayectorias de los escenarios, sigue rampante. O sea que no venimos bien. Entonces ahí, en mitigación, ya no venimos bien. Bueno, hay 17 principales mensajes, digamos, que trae este reporte, pero bueno, como les decía, no detalla qué países están quedando rezagados, por ejemplo, no hay tampoco recomendaciones específicas a regiones o países completos. Y bueno, y la gran pregunta acá es, bueno, ¿qué va a pasar, no? Porque si este reporte es el reporte que va a ser la base para la nueva cumbre de cambio climático, que además se hace en un país petrolero, bueno, vamos a tener algunos problemas, porque cuando se pide, por ejemplo, claridad en el lenguaje de estos acuerdos diplomáticos, un informe que no es tan claro, la verdad es que no ayuda. Pero bueno, es lo que hay, así que con esto se va a tener que trabajar. Y bueno, ya igualmente quedó escrito en el papel que nada de lo que hay es suficiente y que es necesario acelerar la acción. Bueno, ya el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ya dijo que pasamos de la era del calentamiento a la era de la ebullición. Así que yo creo que, bueno, las alarmas igual están sonando. Y bueno, no quería dejar de contarles esto. Pueden encontrarlo en la página de Naciones Unidas para leerlo, porque, bueno, son 17 conclusiones, como les decía, y obviamente en las 17 habla más de lo que falta que de lo que se ha cumplido hasta el momento. Bueno, no se vayan, porque tenemos muchísima más cuestión ambiental con unas notas espectaculares. Así que vamos a un breve corte y ya volvemos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom. Potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA. CUI 30639453738.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental. Vamos a hablar de algo ahora que la verdad es que es fascinante. ¿Por qué? Porque parece como de una película, ¿sí? Nos pusiéramos a imaginarnos qué comen, por ejemplo, los astronautas. ¿Qué comen los científicos que viven en la Antártida? Que ustedes saben que la Argentina tiene una misión bastante grande en ese continente blanco, y obviamente que hay un montón de gente que vive ahí, científicos, también militares, que tienen que alimentarse. Ahora, sin embargo, cuando nosotros nos imaginamos, yo nunca tuve la fortuna de ir a la Antártida, pero nos imaginamos esa inmensidad de hielo, decir, bueno, pero ¿qué se puede cultivar ahí? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, estamos en contacto con alguien que es un ingeniero agrónomo del INTA y que él ideó, a ver, ¿de qué manera podemos hacer que toda esa gente se alimente de cosas que no sean, de alimentos que no sean solamente enlatados o alimentos no perecederos o, no sé, bueno, ni polenta ni fideos todos los días? Jorge Alberto Virgui nos está escuchando y lo saludamos. ¿Cómo estás? Laura Rocha te saluda.
Hola, Laura, buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Queríamos que nos cuentes un poco de qué se trata esta innovación que pensaste, que generaste, para que quienes viven en la Antártida puedan alimentarse un poco mejor.
En realidad yo dirijo el proyecto MAPI, que las siglas son Módulo Antártico de Producción Hidropónica. Es una actividad conjunta, fue una demanda inicialmente del Comando Conjunto Antártico, que es el que opera en las bases de Argentina, obviamente. Existían, como vos comentabas al principio, algunos problemas que tienen que ver en gran medida con la distancia, pero también con el clima, que muchas veces se prioriza el enlatado por sobre el alimento fresco, porque la logística es compleja. O sea, hay que imaginar que estos alimentos frescos se tienen que comprar, ponerse en un avión, luego hacer una logística si va a otras bases que no sea Marambi, en helicóptero. Entonces eso lleva un tiempo y con los alimentos perecederos muchas veces es compleja, ¿no? Entonces, si bien en las bases se come muy bien, había que poner un componente de alimentos frescos en el plato del personal civil y militar que está trabajando allí, para tener, con la idea de tener un impacto positivo en su salud, pero además porque cuando uno está un tiempo prolongado en la Antártida, si digamos los alimentos son enlatados y demás, y no hay presencia de estos alimentos frescos, uno tiende a extrañarlos, se genera eso. Entonces no solo era darle una X cantidad de alimentos a la dotación, sino también que tenga una alta frecuencia o la frecuencia más alta posible para que lo vean lo más posible en los platos y en su dieta diaria, ¿no? El módulo es un módulo de producción hidropónica, o sea, no utiliza tierra como medio de anclaje y nutrición para las plantas. Entonces tuvimos que implementar las técnicas hidropónicas no solo porque son más eficientes en el uso del agua, sino que también la Argentina adhiere al Tratado Antártico, con lo cual no puede ni llevar tierra del continente a la Antártida ni usar la tierra de la Antártida para cultivar.
Claro.
Entonces teníamos ciertas limitantes que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, que nosotros fuimos más allá de esas normativas, incorporamos un montón de otras cosas que no estamos obligados a tenerla, pero que tienen que ver con este criterio de impactar lo menos posible el lugar en donde se está generando el alimento, ¿no? Logramos implementar el año pasado el primer módulo, que se instaló en base Marambio. Y después un segundo módulo a principios de este año que se instaló en Base Esperanza. Esto se lo comento porque por ahí no están en tema, pero Base Esperanza es la base que alberga a las familias de Argentina. O sea, tiene una escuela, hay niños, tiene una serie de infraestructura diferente al resto, y nosotros queríamos tratar de hacer un aporte también a ese tipo, a esa población que obviamente a esa edad obviamente lo va a necesitar mucho más.
Claro, bueno, a mí me parece apasionante porque me hace acordar, obviamente, que esto es, digamos, la libertad de que tiene la imaginación, ¿no? Pero me hace acordar a esa película protagonizada por Matt Damon, que se queda como en Marte, obviamente con la distancia del caso, pero en donde empieza como esa producción de sus alimentos en un módulo cerrado para poder tener esa provisión, porque bueno, la nave de él se rompe en Marte y tiene que esperar hasta que lo vayan a rescatar. En este caso, por supuesto que no es así, no es que nadie está esperando que lo vayan a rescatar, pero me hace acordar como a esos módulos, porque bueno, como obviamente que yo no los vi, me suena así. Y en esos módulos, ¿qué es, Jorge, lo que se está cultivando?
Bueno, nosotros cultivamos verduras de hoja principalmente. Una de las restricciones del protocolo antártico es que las plantas que estén ahí no pueden generar semillas para evitar la diseminación. Entonces, claro, si uno, por ejemplo, pensara en producir un tomate, bueno, el tomate tiene semillas y por ende estaría impactando negativamente. Entonces estamos buscando generar todo tipo de cultivo hortícola que por el momento no genere semillas mientras esta restricción esté, digamos, vigente, ¿no? Pero claro, hoy es verduras de hoja, pero ya estamos evolucionando hacia otro sector, como puede ser los bulbos, todo lo que tiene un rabanito, por ejemplo, que no genera semillas, sino que es una raíz básicamente. Entonces estamos tratando de ver hasta dónde podemos llegar con las especies que vamos a producir. Y el módulo, como para comentarte un poco, para que tengas una idea de cómo es el lugar, básicamente es un contenedor marítimo. En el caso de Marambio, es un contenedor marítimo que tiene dos estanterías. Esas estanterías de producción, o sea, producir en varios niveles, es una técnica hidropónica que se llama vertical farming. Eso, obviamente, como estamos produciendo en un espacio muy muy reducido para optimizarlo al máximo, no podemos digamos usar luz, porque se sombrearía una planta con otra, claro, luz del sol, digamos, ¿no? Con lo cual tenemos que usar luces artificiales. Entonces el módulo es como un pequeño laboratorio, más o menos como el que describiste, pero con ciertas distancias lógicas, ¿no?
Sí.
Hay que imaginárselo como un laboratorio, ¿no? Donde están las plantas en cajones, hay una bomba que recircula solución nutritiva, hay gente del comando conjunto que se encarga, digamos, de hacer esa solución nutritiva para nutrir a la planta, se controla la temperatura, la cantidad de luz que va a recibir. Y en esto que te comentaba al principio de ir un poco más allá en el cuidado del medio ambiente, tenemos sistemas de monitoreo de varias variables, perdón la redundancia, que tienen que ver, por ejemplo, con si es que hay alguna pérdida en una bomba y hay algún derrame. Bueno, eso avisa, da una alerta. Si hay humo en el lugar, da una alerta. Y una serie de cuestiones que tienen que ver con el cuidado del lugar y de la gente que está trabajando ahí también. O sea, es una visión, digamos, el proyecto es más bien integral, porque nosotros capacitamos a la gente, generamos el diseño de los módulos, los instalamos con la ayuda del comando conjunto, y además no es que nuestro trabajo termine ahí, sino que desde la Estación Experimental Santa Cruz tenemos un centro de monitoreo que está viendo qué es lo que está pasando ahí todo el tiempo.
Claro. Y una consulta, porque hablaste de la temperatura, bueno, los vientos que hay en el continente antártico son impresionantes, porque llegan hasta, superan los 100 kilómetros por hora. Obviamente que yo imagino que el contenedor soporta estas cuestiones, pero también está refrigerado, se mantiene una temperatura. Tuvieron que encontrar, por ejemplo, porque cada cultivo debe necesitar algo distinto.
Claro, ahí tuvimos que negociar con los cultivos. digamos, claro, tuvimos que, bueno, si hay alguno que necesitaba un poco más de temperatura, tratamos de cultivarlo un poco más arriba, porque hay un gradiente térmico, por más de que tengamos un sistema de ventilación que trata de hacerlo más homogénea posible la temperatura del aire. Pero bueno, afuera a veces hay menos 30 grados, menos 35 claro, grados, y adentro hay 27. Entonces es lógico que podamos tener un gradiente térmico, sobre todo cuando uno ventila y demás. Entonces, con estas plantas que necesitan un poquito más de temperatura, tratamos de cultivarlas en la parte de arriba, y las que necesitan menos, como puede ser una planta de lechuga, comparado con una rúcula, por ejemplo, la planta de lechuga se cultiva abajo. Pero además de tener eso, ese sistema de producción donde uno puede sacar una planta de lechuga como la conocemos, una parte del sistema genera, se llama microgreens, que son unos germinados de distintas plantas hortícolas, que son como estas rúculas baby, lechugas baby, una serie de especies que pusimos ahí, por ejemplo puede ser perejil, cilantro, que tienen como objetivo tener, por ejemplo, los sábados, como para citar un ejemplo, los sábados son sábados de pizza en toda la Antártida, todas las bases
tienen pizza. ¡Qué dato!
Claro, entonces en ese sábado de pizza, en general, se cosecha una rúcula chiquitita para hacer una pizza con rúcula.
Que no es igual que la rúcula grande.
No es igual que la rúcula grande que se consume en ensaladas, porque la otra es un poco más, tiene un sabor un poco más fuerte, un poco más amarga. En cambio, la chiquitita sirve para la pizza. Entonces tiene esa alternativa que aumenta la frecuencia que te comentaba al principio de entrega de vegetales frescos, o sea, porque no es que están consumiendo una gran cantidad de rúcula en ese caso, sino que está presente en una pizza, y eso tiene un impacto que va por otro lado, que no tiene que ver tanto con la dieta, ¿no? Sino más bien con poder verlo, con disfrutarlo y digamos, toda esta costumbre que se está generando a través del sábado de pizza, que ahora incorpora esa pizza que es la que más quieren todos, digamos, ¿no?
Sí, aparte, digo, cuando me imagino eso, además del datazo, te quiero preguntar, ¿y cuál es la producción? Porque si hacemos sábado de pizza, digamos, una vez por semana, bueno, está bien que no es como tanta gente, pero bueno, tiene que haber una renovación en la producción suficiente como para que después se siga generando, ¿no?
Claro, bueno, en ese sentido nos llevamos una grata sorpresa. Nosotros teníamos todo lo que hicimos para Marambio y Esperanza, tenían primero una evaluación en los laboratorios del experimental, tenemos un sistema similar, y ahora estamos inaugurando un MAPI X que le llamamos, que es un MAPI, que es un espejo de lo que hay en Marambio para digamos evaluar los cultivos. La sorpresa fue que nosotros, para una planta de lechuga acá en Santa Cruz, necesitamos un ciclo de cultivo de 64 días. Y en el caso de Marambio, por ejemplo, las plantas de principio a fin necesitan solo 30 días, o sea, menos de la mitad.
¡Wow! ¿Cómo es eso? ¡Impresionante!
Claro, bueno, tiene que ver, sobre todo para simplificarlo, no es tan así, por favor, tómelo como una simplificación, pero la planta puede fotosintetizar, en el caso de la lechuga, 24 horas. O sea, si yo le pongo luz 24 horas, va a producir 24 horas. 24 horas de luz no se da en estas latitudes, si bien tenemos una cantidad de luz bastante importante en verano, no tienen esa intensidad y esa duración de luz. Entonces, al poner la planta permanentemente en producción, acorta muchísimo el ciclo de cultivo. Entonces, estamos sacando cosecha integral, digamos, ¿no? Porque también la podemos hacer escalonada, cada 30 días en el caso de las plantas adultas, y en estos germinados, entre 11 y 14 días ya tenemos el germinado. Entonces, basta con decir, bueno, dos semanas antes del sábado de pizza hay que sembrar los germinados que se van a consumir, dentro de dos semanas.
Ahora, entonces, es espectacular, porque esto es como, digamos, vos decías, nos sorprendió gratamente, y esto porque empezó como un experimento. Entonces es como llevó que vos todo años. El tiempo vas aprendiendo.
Claro, a nosotros nos llevó 8 años poner un módulo ahí.
Claro.
O sea, ahora obviamente ese trabajo como que uno, digamos, no lo tiene tan presente, ve el sistema cómo funciona y todo, pero nosotros tuvimos que generar los documentos necesarios para buscar el financiamiento, a que se aprueben los proyectos, evaluar los cultivos, una vez que teníamos seleccionados los cultivos, probar los componentes, porque hay una gran cantidad de componentes electrónicos y componentes eléctricos, y nosotros tenemos un colega ingeniero eléctrico que es Leonardo González, que es de la Universidad de la Patagonia Austral, que nos colabora fuertemente en eso. Entonces hubo que evaluar no solo el cultivo, sino los componentes y cómo se desempeña el diseño. Todo eso nos llevó un montón de tiempo. Y bueno, ahora lógicamente estamos viendo los frutos, no solo nosotros, sino la gente que está ahí, y todo el impacto que tiene, digamos, en la gente que vive ahí, porque es algo realmente muy necesario. Y bueno, y al principio no entendíamos por qué no se daba, pero cuando cuando empezamos a tratar de hacerlo, nos dimos cuenta que había un montón de problemas que tienen que ver con el lugar, que claro, era lógico que no se dé por varias cuestiones, ¿no?
Claro, bueno, ahí le quiero contar a la audiencia, estamos hablando con Jorge Virgui, es el ingeniero agrónomo del INTA, está a cargo del proyecto Módulo Antártico de Producción Hidropónica, porque después de 118 años, se empezaron a producir vegetales en un lugar en donde era impensado. Hay dos módulos que son como usados como los contenedores que conocemos y que vemos, por ejemplo, en el puerto. Pero, bueno, ahí se planta, ahí se cosecha, ahí se puede generar, por ejemplo, baby rúcula para comer todos los sábados pizza. Y lo que te quería preguntar, Jorge, que tiene que ver un poco con esta cosa que tenemos los humanos, que siempre pensamos los humanos, o bueno, los humanos sumergidos en el capitalismo, que es, bueno, ¿cuántos módulos más podemos poner? Como si hubiera que hacer más producción, o si ya con esta producción es suficiente para la cantidad de habitantes que tenemos en las bases.
Nuestra proyección a futuro es tratar de que todas las bases permanentes que tiene la Argentina en la Antártida tengan un módulo de producción. Nosotros tenemos 6 bases permanentes y digamos recién llegamos a 2.
Claro.
2 que, bueno, Marambio por facilidad logística y Esperanza por una cuestión de que, bueno, había chicos ahí y hay otra población, como te comentaba al principio, pero la idea es que todas las bases tengan un módulo. Eso nos va a llevar tiempo porque en el medio de todo esto, si bien el diseño es muy bueno y estamos muy, muy conformes, vamos mejorándolo, entonces estamos haciendo varios trabajos al mismo tiempo, pero bueno, la expectativa nuestra es que en algún momento la Argentina sea uno de los pocos, tal vez el único operador que tenga un sistema de cultivo en cada una de sus bases.
Bueno, eso es espectacular, ¿no? Porque ahí, entonces, ¿cuánto crees? O sea, vos decís, bueno, el proyecto es más complejo, faltarían 4. ¿En cuántos años está como proyectado, por ejemplo, que pudiera ser una realidad?
Estamos trabajando ahora en el diseño de 2 módulos, sin todavía tener confirmación de que lo podemos construir, pero ya estamos trabajando en el diseño de 2. Y digamos, si el INTA está apoyando mucho esto, nosotros entendemos que digamos en los próximos años tendríamos que tener al menos 1 o 2 módulos más en marcha, y digamos de acá a 6-7 años tendríamos que completar el sistema y dejarlo terminado para todas las bases, pero ya con un diseño que sea un poco más estándar, ¿no? Porque si bien son trajes a medida, digo yo, porque cada base tiene su realidad y tiene un lugar disponible diferente, y bueno, nosotros mejoramos o adaptamos el diseño para cada una de las bases, hay cosas que tienen en común para, digamos, simplificar lo que es la logística de repuesto, la logística de mano
claro,
de obra y demás. Entonces,
claro, de mantenimiento, porque eso también tiene un mantenimiento constante, ¿no?
Claro, yo al diseño final calculo que con todo operativo, yo proyecto que tal vez en 6-7 años tengamos la posibilidad de tenerlo, ¿no?
Bueno, Jorge, la verdad, te felicitamos desde aquí. Es espectacular lo que han conseguido y lo que están proyectando. Y bueno, te agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental.
Bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse en el trabajo y quedo a disposición.
Gracias, seguramente volveremos a llamarte. Bueno, hablábamos entonces con el ingeniero agrónomo Jorge Virgui, que dirige el proyecto del Módulo Antártico de Producción Hidropónica, MAPI, según las siglas. Él es agrónomo del INTA y diseñó 2 módulos en donde se pueden cultivar verduras frescas para todo el personal civil y militar de las bases argentinas en la Antártida. Por el momento hay 2, pero ya está trabajando en 2 más para que, bueno, las 6 bases antárticas argentinas puedan tener acceso a alimentos frescos con la técnica de hidroponía, sin tierra, con cultivos hidropónicos. Y bueno, hoy por hoy, ya en estas 2 bases, se alimentan los sábados, por ejemplo, y sábado de pizza, y usan rúcula. Así que, bueno, la verdad es que queríamos contarles esta experiencia de un agrónomo argentino que con creatividad e inquietud llevó esto a uno de los lugares más recónditos del planeta. Pero bueno, Cuestión Ambiental sigue, así que no se vayan. Escuchamos un poquito de música y volvemos.
guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el Mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué cuando la mentira es la verdad? La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.
Bueno, escuchábamos ahí a Divididos. Los fui a ver el otro día al Movistar Arena. Espectacular el recital, la verdad. Espectacular. Bueno, vamos a seguir aquí en Cuestión Ambiental. Vamos a hablar ahora de un tema que hay veces que nos olvidamos. Nosotros hace dos semanas estuvimos hablando de desmonte, estuvimos hablando de las provincias afectadas, de toda esta cuestión que tiene que ver con si el desmonte es legal, el desmonte es ilegal, porque como ustedes saben, la Argentina tiene una ley, que es la ley... es una ley de presupuestos mínimos de protección de bosques, que determina que cada provincia tiene que armar como un semáforo en donde, según el color, esas superficies pueden ser o no, digamos, utilizadas, por ejemplo, para cultivos o para cría de ganado. Entonces, bueno, las zonas rojas, por supuesto, no se puede, las zonas amarillas depende, y las zonas verdes estarían libres. ¿Qué pasa? El Gran Chaco, que ocupa bastante más que la provincia del Chaco, es una de las áreas más castigadas, porque ahí hay una gran producción de soja, pero también hay producción de otros commodities, y la verdad es que la legalidad de esos desmontes para esas producciones es bastante discutida, es muy polémica y además, aunque hay causas judiciales, no avanzan. Vamos a hablar ahora con un amigo que nos está escuchando desde Chaco. Él es italiano, pero hace 10 años que está instalado ahí y quiere esa tierra como si fuera de él. Estoy hablando de Ricardo Dardo Tidi. Él es físico y técnico en imágenes satelitales, y participa, además, forma parte del colectivo Somos Monte Chaco, que, bueno, nada, primero no solamente denuncian la situación que está ocurriendo, sino que además en este momento, por ejemplo, se ha llamado a una audiencia pública para, por supuesto, tratar de autorizar un nuevo desmonte. Ricardo, ¿cómo estás? Buen día. Laura Rocha te saluda.
Muy buen día. Muchísimas gracias, Laura, por esta oportunidad de poder hablar y comunicar acá desde Chaco lo que está ocurriendo.
Bueno, yo quería contar, si querés empecemos un poquito con el tema de que la cosa más general y después, si querés, vamos a la audiencia pública. Como para contarle a la audiencia cuál es la situación en Chaco respecto de los desmontes y esta cuestión que es como una cuestión solamente legal, que es si es legal o ilegal, pero bueno, la verdad es que el desmonte debería frenarse ya mismo, ¿no es cierto?
Sin duda, o sea, nosotros, más allá de entrar ahora en las discusiones de la legalidad de los últimos desmontes, desde el colectivo Somos Monte Chaco siempre hemos impulsado y seguimos impulsando la idea de decir basta de desmonte, o sea que ya no pueden existir los desmontes, entendido como la eliminación completa y permanente de los bosques nativos. Se puede sin duda tratar de hacer una producción donde convivan de alguna forma el ecosistema, los bosques, como siempre ha pasado en estos últimos mil años. Hay criollos y pobladores indígenas que vivieron desde siempre en armonía con el bosque. Se puede hacer una extracción forestal según los tiempos, los ritmos de corte, sin duda, pero el desmonte, entendido, repito, como la eliminación a través de topadoras y de cadena completa de miles de hectáreas de bosque, debería ser algo que ya no ocurre, digamos, ¿no? En el 2023. En realidad, Argentina firmó justamente junto con otros países del planeta Tierra un acuerdo prometiendo que en el 2030 no existiría más esta forma de eliminación del bosque nativo, digamos.
Bueno, sí, absolutamente, porque recordemos que las promesas, por lo menos del Ministerio de Ambiente de la Nación, ya casi desde 2016, me acuerdo, en la cumbre de cambio climático de Marrakech, ya se hablaba de ese 2030, que cada vez, por supuesto, queda más cerca, ¿no? Y realmente no vemos que haya un freno. El otro día habíamos entrevistado aquí en este programa a Hernán Giardini, de Greenpeace, y también nos decía lo mismo que nos estás contando vos, Ricardo, ¿no? Que el avance es realmente impresionante en cantidad de hectáreas, pero además ahora viene acompañado de otras cuestiones complejas que tienen que ver, por ejemplo, con la sequía de 3 años que sufrió la Argentina, nuestro territorio, en donde ese territorio también fue, el territorio del Chaco también fue afectado, y los incendios, que claramente se esparcen también más rápidamente por efectos de las altas temperaturas combinados con la sequía. Entonces, es como un combo realmente fatídico.
Sin duda, y los efectos, lamentablemente, si bien muchas veces las responsabilidades van más allá de la provincia o incluso de la nación argentina, porque quien desmonta son multinacionales, los efectos se sienten más acá. Recordamos justamente en los últimos veranos acá en la provincia del Chaco hubo temperaturas máximas de 43 grados centígrados, claro, y hubo promedio de 37 grados centígrados por casi 2 meses. Se trata de situaciones que llegan al colapso incluso del sistema energético provincial. Quien vive acá en Resistencia, quien vive en Chaco, sabe, saltó varias veces el año pasado la luz eléctrica porque no da abasto para el aire acondicionado. Y claramente esto perjudica en general la vida de todos los habitantes, no solo de los animales. Entendemos que el desmonte es un problema muy grave para la gente que vive, sea en los campos, sea en las ciudades.
Sí, claramente. Y tengo una consulta, Ricardo, desde Somos Monte. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer? ¿Realmente los escuchan? ¿Los reciben las autoridades? ¿Hay alguna preocupación? ¿O vos cómo ves la situación?
Bien, desde que en el 2018 nos conformamos como colectivos acá en Resistencia, actuamos como canal de información para informarnos e informar a la gente sobre lo que ocurre acá con los desmontes. Este es el primer paso, porque lamentablemente el cerco mediático, sobre todo acá dentro de la provincia, sobre este tema es muy fuerte por los intereses cruzados de distintos actores, empresas y funcionarios del Estado. Entonces tratamos de canalizar las denuncias que muchas veces vienen desde el territorio. La gente en el territorio no está a favor del desmonte, todo lo contrario, pero tienen miedo porque son víctimas justamente muchas veces de los desalojos y de la violencia por parte de quien desmonta, pero llegan informaciones y tratamos de replicarlas. Tuvimos oportunidad en los años pasados de llegar a algún diálogo con el gobierno para avanzar en propuesta incluso, pero últimamente, diría en los últimos 3 años, este diálogo se cortó después de un tentativo de actualización de la ley de bosques, que vos recordabas, claro, bien, una ley de presupuesto mínimo nacional implementada por cada provincia, donde emergió la voluntad por parte del Ejecutivo de habilitar desmonte en zonas protegidas, o sea, habilitar desmonte en aquella famosa zona amarilla donde no se debería desmontar. En realidad todo esto viene desde el 2013. En el 2013 el gobierno del Chaco autorizó unos desmontes en zona amarilla, todo esto terminó judicializado. Se trata de uno famoso caso, los 53 predios recategorizados, digamos, que están todavía en un juicio que está parado desde hace casi 4 años. Recuerdo que 4 años atrás el juez nos prometió que en 2 semanas iba a dictar sentencia, pero pasaron 4 años y todavía no se dictó ninguna sentencia.
Se ve que se le salió el calendario. Se le ha salido el calendario, Ricardo.
Tal vez. Hubo un segundo juicio donde se logró a llegar a una sentencia confirmada por el Superior Tribunal, que afirma la negligencia por parte del Poder Ejecutivo en no actualizar el mapa del ordenamiento territorial. Bueno, todo esto, digamos, que ha llevado, digamos, se concluyó con un decreto, el decreto 2157 del año pasado, de septiembre del año pasado, donde se ocurrió lo que teníamos miedo, digamos, ¿no? Que se tratara de avanzar sobre 400.000 hectáreas de bosque que son amarillo por la ley, no se pueden desmontar, solo puede hacerse aprovechamiento sostenible, y se lo trata de convertir en un verde, o sea, dar luz verde a los desmontes. Esto hace que Chaco sería la primera provincia en toda Argentina en no cumplir con la ley nacional 26331, en habilitar justamente desmonte en zonas que eran protegidas. Claramente nos oponemos a todo eso, no somos solo nosotros de Somos Monte Chaco, hay más de 63 organizaciones que firmaron una carta el año pasado rechazando este decreto. Pese a esto, y pese a encontrarse judicializado, y pese a que la Cámara de Diputados del Chaco no aprobó justamente este decreto ley, el gobierno sigue avanzando y llamó a audiencia para los próximos días 28, 29 y 30, que no se entiende bien a este punto, esta audiencia a qué vendrían, digamos, ¿no? Porque se trata de vuelta de un mapa que ha sido discutido, que se encuentra bajo juicio y no se puede solucionar con audiencia, digamos.
No, absolutamente. Pero además, cuando vos me contabas recién, bueno, en 2018 y después este año nos juntamos, pero veo las proyecciones y la superficie desmontada, según los datos oficiales de la provincia, o sea, que estamos hablando de datos oficiales, ni siquiera podemos cuantificar ahí, por ejemplo, el desmonte ilegal, 2023 aparece con una proyección superior a la de todos los años anteriores, por lo menos desde 2017. O sea, a junio había 24.137 hectáreas desmontadas, con una proyección, por supuesto, que se duplique, porque si estábamos a mitad de año con ese número, una proyección que se duplique y que supere largamente las 40.000 hectáreas, que es récord absoluto, por lo menos de 2017. Entonces, claramente no hay ahí una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
Exactamente. El gobierno siempre echó la culpa imagínense, ¿no?, a la misma justicia por haber frenado los desmontes, diciendo que el freno completo de los desmontes llevó a este, con la palabra del ex director de bosque, desmadre de los desmontes ilegales. En realidad, esto para mí tiene otra explicación y se encuentra justamente en la impunidad que están teniendo los empresarios y que ven en los hechos justificados sus desmontes ilegales. El decreto 2157 blanquea, o sea, trata de legalizar más de 200.000 hectáreas de bosque que han desaparecido sin ningún tipo de permiso, se lo transforma, digamos, en categoría blanca, o sea, de no bosque. Por lo tanto, se siente justificado. O sea, si cuando uno no cumple con la ley de bosque, no le ocurre nada, es claro que el mensaje que reciben es que tienen luz verde para seguir desmontando ilegalmente, total, no pasará nada, o de última pagan una multa, que es un vuelto para ellos, y nadie le pedirá nunca de volver a reforestar, que esto sería el verdadero, digamos, problema para los empresarios que deforestan ilegalmente. Entonces hay, como decía vos, una incoherencia entre el discurso de decir, de cuidar el bosque, y que se hacen multas y se hacen, subieron hace poco supuestamente las multas acá en la provincia de Chaco, y la verdad en lo hecho, donde los empresarios se sienten cada vez más legítimos.
Claro, bueno, absolutamente, es por eso que se habla, ¿no?, de esta posibilidad, que bueno, con esa vueltita querían intentar reformar esta ley de bosques que mencioné yo y mencionaste vos también, con una, digamos, alguna pena, con también una posible reforma del Código Penal, pero por lo que vemos igualmente, no se cumple, digamos, o sea, no hay amenaza suficiente, y de hecho también se hace trampa, ¿no? O sea, hay veces que incluso, por ejemplo, se puede ver cuando uno empieza a entrar en el monte, cómo algunas propiedades, por ejemplo, dejan monte en lo que se ve y atrás está todo desmontado, ¿no? O sea, es como si fuera una falsa fachada de que el monte sigue en pie, y sin embargo no es así. O sea, hay como de todo.
Claramente, esta que se dice llaman cortinas forestales, normalmente tienen también un significado. O sea, deberían proteger el suelo de la eventual erosión por el viento, digamos. Pero terminan siendo, como decís vos, ¿no?, una forma para encubrir los desmontes que están adentro. Pero bueno, también hoy cambió mucho la tecnología, y la verdad es que no hay forma de esconder un desmonte, ¿no? Sobre todo los desmontes de que estamos hablando, no se trata de una cancha de fútbol, son campos enormes, ¿no? Recuerdo el caso de un campo en el Impenetrable de 12.000 hectáreas desmontadas. En camioneta significa estar media hora recorriéndolo,
claro.
No termina, el horizonte es enorme. Entonces ahí ya no hay una forma de encubrirlo, y empiezan estos grises legales, o esta tentativa, digamos, de legalizar a posteriori algo que fue ilegal. Esto tal vez es la cosa más grave, ¿no? Porque si existe una ley, y repito, los empresarios se sienten legitimados en no cumplirla, porque total, los funcionarios lo van a encubrir, claramente el mensaje que se da es no cumplan con la ley.
Claro, bueno, por eso mismo, porque además, digamos, o sea, por lo que se ve, tanto el gobierno provincial y los locales, como el Poder Judicial, aparecen casi como cómplices, ¿no? O sea, digamos que no es que son los controladores o es el control, sino que terminan funcionando como cómplices. Ricardo, me quedan poquitos minutos, pero no quería dejar de mencionar la cuestión de esta audiencia pública a la que se convocó y en la que ustedes están manifestando, obviamente, su oposición, pero quería que nos contaras un poco de qué se trata y obviamente sabemos que las audiencias públicas en este país no son vinculantes, pero bueno, siempre, por lo menos, es bueno saber que se van a celebrar para poder participar.
Bien, como decíamos, el 28, 29, 30 de septiembre se convoca a una audiencia pública. No son la primera ni serán posiblemente la última, relativa a este proceso de actualización de la ley de bosque acá en la provincia de Chaco. Repito, es un proceso que nosotros criticamos desde por lo menos 2 años, primero por la falta de participación de las comunidades campesinas e indígenas, lo cual ha sido muy poco garantizado, pero por sobre todo porque el mapa definitivo que ha sido, digamos, firmado por decreto, este famoso decreto 2157, sí, lo rechazamos rotundamente en cuanto lo consideramos ilegal, por ser regresivo. Por regresivo entiendo justamente de que se habiliten desmontes en zonas que son actualmente protegidas, y por blanquear estas cientos de miles de hectáreas de bosques desaparecidos ilegalmente. Estos tres aspectos, la falta de participación, la regresión en materia ambiental y el blanqueo de lo que fueron las actividades ilegales, son los aspectos que más criticamos de este decreto 2157, y esta audiencia supuestamente deberían ser una tentativa por parte del gobierno de mejorar o de adaptar, no entendemos bien, este decreto a los eventuales reclamos. La verdad es que parece más bien una fachada, porque el decreto ya está como está, no se puede cambiar, a no ser que hagan un nuevo decreto, y por lo tanto la sensación es que sean una audiencia fachada, como decía vos, no vinculante, solo para decir, bueno, escuchamos lo que querían decir, avanzamos igual con el proyecto que estábamos haciendo. Por eso, para nosotros desde Sobamonte, lo importante es que no se hagan estas audiencias, se bloquee, digamos, este decreto, lo venimos diciendo desde hace más de un año, y se vuelva al proceso de actualización, cumpliendo con todo lo que fueron los requerimientos de la ley 26331 y de las resoluciones 236.12 del COFEMBA. Estamos justamente en esta lucha, está bueno estar informados, son audiencias que no se harán en Resistencia, la principal ciudad de Chaco, digamos, la capital, sino que se van a hacer en localidades del interior muy alejadas, tal vez
para que nadie pueda ir.
La participación.
Exacto. Bueno, Ricardo, te agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental. Yo me tengo que despedir porque lamentablemente tengo que entregar el estudio, pero por supuesto que seguiremos conversando, porque bueno, todavía faltan unos días, y a la vez contá con nosotros también para la difusión de las actividades de Somos Monte. Muchas gracias,
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Igualmente, hablábamos con Ricardo Dardo Tidi, desde Chaco, que él forma parte del colectivo Somos Monte, y nos contaba esto, ¿no? Bueno, escandaloso porque la provincia del Chaco quiere como actualizar cuáles son las áreas en donde está permitido o no el desmonte por medio de un decreto. Que dictó, por supuesto, el Poder Ejecutivo. Entonces va a celebrar una audiencia pública, pero ni siquiera la va a hacer en Resistencia. O sea, la va a hacer en localidades más del interior de la provincia, claramente con una intención de poder restringir la participación, y además sabemos las audiencias públicas no son vinculantes. Bueno, el desmonte sigue siendo un gran problema en la Argentina, especialmente en el Gran Chaco, aunque no esté lamentablemente en la agenda política. Bueno, ya se me terminó el tiempo, los despido, gracias Patricia González, cambia la operación hoy, y bueno, nos vemos el viernes que viene, nos escuchamos y nos vemos porque también estamos por YouTube, así que los espero aquí en Cuestión Ambiental.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA, CUI 30639453738.